Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
De los escritos de Julio Vizcarrondo Coronado, que vamos a recordar y de los que queremos citar algunos párrafos, podríamos dividirlo entre los que escribió antes de llegar a España, de los que ya publicó aquí en Madrid. Estuvo muy preocupado por el dar a conocer la historia y la geografía de su isla natal. Así, encontramos que en la imprenta militar de J. González, de la calle Fortaleza número 15, en San Juan de Puerto Rico, en 1863 dio la luz elementos de la historia y geografía de la isla de Puerto Rico por don Julio L. de Vizcarrondo. La dedicatoria está al señor don Nicolás Aguayo. Dice que era un tributo de admiración y respeto de su afectísimo amigo Julio Vizcarrondo. En la introducción narra un poco el origen y el objetivo de este libro. Ocupado hace años en atesorar datos para escribir la oscura y deficiente historia de Puerto Rico y lamentando la completa ignorancia en que crece nuestra juventud, desconociendo aún el nombre de los fundadores del país y el de los virtuosos varones que en todos tiempos consagraron su vida y talento en bien de nuestra patria, creí oportuno ofrecer a la Academia Real de Buenas Letras estos elementos extractados de los trabajos de que me ocupo, por si los encontraba convenientes para el estudio de la historia y geografía de la provincia. Esta ilustrada corporación no solo los aprobó, sino que creyendo útil y conveniente su enseñanza en las escuelas públicas, los ha recomendado a los señores profesores para que los hagan aprender a sus alumnos como un ramo de adorno y de ventajas para la buena educación de los niños. Este es el mayor premio que pueda ambicionar mi corazón. Acepte, pues, la juventud estudiosa de esta isla, la humilde ofrenda que hoy le hago y obsequie con su aplicación las buenas intenciones del autor, que solo aspira a mantener vivo en sus tiernos corazones el santo amor de la patria, igual tan solo al que inspira Dios hacia los que nos dieron el ser. En el desarrollo de lo que llamó Catecismo Histórico y Geográfico de Puerto Rico y España, que ha formado en sistema dialogar para ser más fácil su estudio para la juventud que concurre a las escuelas de esta isla, y considerando la corporación útil y conveniente el estudio de dicha obra en los establecimientos referidos, ha resuelto se adopte como uno de los textos en el ramo de instrucción primaria y que se recomiende a los profesores de los mismos con objeto de que lo hagan aprender a sus alumnos como un ramo y adorno de ventajas para la buena educación de los niños. En el sumario, solo voy a dar algunos temas, naturalmente, en el capítulo 12 habla del descubrimiento de América. En el 18 se adelanta y describe cuáles eran las costumbres y la religión de los primitivos habitantes. Lo desarrolla así preguntando cuál era la religión de los indios de Puerto Rico. Dice, añade, una idolatría supersticiosa. Creían en la existencia de dos dioses, uno que dispensaba todos los bienes y otro de quien dimanaban todos los males. ¿A cuál de ellos hacían sus oraciones? Al dios del mal, al que les convenía tener contento, y al cual llamaban Zemi o Baganiona, y a los sacerdotes que al mismo tiempo servían de médicos y agoreros los llamaban Witis. Sigue hablando de otros temas, de la extensión territorial, las distintas islas, la riqueza de la tierra, la cultura. En el 92, titulado Hombres útiles, se preguntaba: ¿qué se entiende por hombres útiles de un país? Aquellos que, señaladamente, se han dedicado a su servicio, ya con sus virtudes o talentos, o con sus esfuerzos personales, y a los cuales debe recordarse siempre con sentimientos de respeto y gratitud. Aparte de los libros como estos que escribió antes de llegar a España, ya en España va a fundar varias publicaciones. La primera, como ya hemos adelantado, que comentó Benito Pérez Galdós, se llamaba y estaba dedicada a recordar lo que era el objetivo de la institución. Se llamaba El Abolicionista, eco de la Sociedad Abolicionista Española. Tengo delante copia de uno de los números, concretamente el publicado el 1 de octubre de 1872. Se explican los objetos que tenía la abolición de la esclavitud, y quiero recordarlos literalmente leyendo la presentación. Propagar el principio de la abolición inmediata de la esclavitud de los negros. Discutir los medios de llevarla a cabo sin agravio de ningún derecho, evitando perturbaciones en el orden moral y material de nuestras Antillas. Dar todos los pasos oportunos para conseguir su pronta realización y volver por la honra de nuestra patria, única nación de Europa que conserva aquella afrentosa institución. Se dan los nombres de la junta directiva. En ese momento el presidente honorario era José María Orense, y el presidente era Fernando de Castro, catedrático, vicepresidente del Senado y ex rector de la Universidad Central. En la relación de secretarios, el primero de ellos, presentado como periodista, es don Julio Vizcarrondo Coronado. Aquí, en un largo artículo, va desgranando la situación, que va a retomar en la revista hispanoamericana, encargada de política, economía, científica, literaria y artística, y os leo del número del 12 de marzo de 1866. Es un largo artículo editorial que dice: vamos a terminar a pesar nuestro. Dilatado es el campo que se presenta a nuestra vista, y muy de nuestros gustos la materia que tratamos, pero hemos traspasado ya los límites concedidos a un artículo y es forzoso concluir. Creemos haber probado que el señor ministro apenas ha tocado las leyes existentes contra la trata, que los vacíos que en ella ha advertido y que todos conocemos quedan abiertos y abiertas de par en par las puertas del crimen a los negros y sus cómplices. Loable ha sido la intención del señor Cánovas del Castillo para librar la patria de esta gran responsabilidad en que él confiesa que hoy mismo está incurriendo ante el Tribunal de la Conciencia Pública y de las Naciones Civilizadas. Pero a pesar de sus buenos propósitos, la pobre España y su honra nacional quedan a merced de un puñado de bandidos. Triste es ser profeta de desgracias, pero pronto esperamos recordar al ministro de ultramar que no han sido infundados nuestros juicios, ni faltos de razón nuestros temores. Julio Vizcarrondo. Julio Vizcarrondo cada año es recordado en su Puerto Rico natal con un acto público donde los que siguen en ese mismo espíritu de defender a los pobres, a los más débiles, se reúnen. Tengo delante la fotografía del acto del primer centenario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Y entre los nombres que llenan el escenario de cubanos, de puertorriqueños y de españoles, está claro, Vizcarrondo y Castelar. El derecho a la libertad de los esclavos, como ya apuntábamos, también se consiguió con, no solamente con la prosa, con la retórica de los discursos del 19, sino con un certamen que dio lugar a la publicación del Cancionero del Esclavo, colección de poesías laureadas y recomendadas por el jurado en el certamen convocado por la Sociedad Abolicionista Española. Madrid, Publicaciones Populares de la Sociedad Abolicionista Española, calle del Soldado 4, 1866. La dirección es el domicilio particular de Julio Vizcarrondo. En la portada aparece el emblema que ya en los Estados Unidos se presentó a la opinión pública para que apoyaran la lucha por la abolición de los esclavos. En él aparece un esclavo con las cadenas en sus manos, con una rodilla en tierra y otra levantada. La interpretación que se ha dado a este, hoy diríamos, logotipo, es que la tarea de luchar por la abolición de la esclavitud. Es verdad que necesitaba del esfuerzo humano, pero las manos unidas y la oración elevadas a Dios formaba también parte, porque era una tarea grande y que Dios bendijo. Las obras de consulta que se han sucedido a través del tiempo no se han olvidado totalmente en España de Vizcarrondo. Y si en su país natal, en febrero, se recuerda este hecho, los protestantes españoles, a través de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FERED, crearon recientemente el Día Nacional de la Acción Social Evangélica, con el fin de, a partir del 27 de marzo del 2009, promover y hacer visible el trabajo social de las entidades evangélicas dentro y fuera de nuestro ámbito. En el folleto que se editó y se distribuyó con un retrato de un fotógrafo que tenía estudio en la Puerta del Sol de Madrid, un retrato claro de Julio Vizcarrondo, se lee: la fecha elegida, el 9 de noviembre, fecha de su muerte, de su nacimiento, coincide con el natalicio de Julio Vizcarrondo Coronado, político y filántropo evangélico español, destacado luchador por la abolición de la esclavitud y promotor y fundador de importantes iniciativas sociales, algunas de las cuales aún siguen funcionando en nuestros días. El 2 de abril de 1865, Vizcarrondo creó la Sociedad Abolicionista Española. Además, desarrolló un amplio campo de acción humanitaria con instituciones como la Fundación del Hospital de Amigos de los Pobres y la Sociedad Protectora de Niños, que en nuestros días sigue desarrollando una amplia actividad al servicio de la infancia desfavorecida, fiel a los propósitos de su fundador. Precisamente el 9 de diciembre se cumplieron en el 2009 el 180 años de su nacimiento, y Diaconía España consideró que la evocación de la figura de Vizcarrondo, una suerte de Martin Luther King español, podía ser oportuna no sólo para establecer la fecha del aniversario de la acción social evangélica, sino también como contribución a la memoria histórica del protestantismo español. Quería también recordar algunos testimonios ya de nuestros días, como el del colegio o escuela Julio Vizcarrondo Coronado en Puerto Rico, que se fundó en 1930 con este lema: unidos hacia la excelencia educativa. Nosotros queremos también recordar testimonios de aquellos que le acompañaron con las lecturas que ya hemos hecho, y recordando en las obras de consulta, en las que podéis acercaros, además de socorrido internet, para conocer a este personaje. Permitidme que lea una de muy cerca del momento de su muerte, o poco antes de morir en realidad. Es el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano de Literatura y Ciencias y Artes, publicado por la editorial Montaner en Barcelona en 1897. Lo recuerda así: Julio Vizcarrondo Coronado, político y escritor español, nació en San Juan de Puerto Rico el 9 de diciembre de 1830. Murió en Madrid el 22 de julio de 1889. Miembro de distinguida y acomodada familia de Puerto Rico, ya en su primera juventud se dio a conocer como escritor satírico de mucho ingenio, y también por sus ideas liberales que le llevaron a defender a los esclavos, lo que le atrajo enemistades y odios. Desterrado de la isla por tal causa en enero de 1850, marchó a Nueva York. Allí contrajo matrimonio con una señora de vasta ilustración. De regreso a Puerto Rico en 1854, acometió la empresa de canalizar la laguna de Piñones para poner en comunicación con la capital una rica comarca de la isla. En la misma época fundó el asilo de San Ildefonso para la educación gratuita de niñas pobres, y para la instrucción de niñez publicó el silabario puertorriqueño, una aritmética y la historia y geografía de Puerto Rico. Para el comercio de la isla escribió su libro De cuentas hechas. En días posteriores publicó un periódico, El Mercurio, y trabajó en la versión y notas de Viaje a Puerto Rico, obra del francés Baudin. A mediados de 1864 se trasladó a Madrid, donde emprendió su infatigable campaña abolicionista y humanista y democrática. Al efecto, entre otros puertorricenses y cubanos, fundó la revista hispanoamericana, que halló gran eco en las Antillas españolas, contribuyendo, como pocos, a la fundación de la Sociedad de Amigos de los Pobres. Al desarrollarse en la capital de España el cólera, en octubre de 1865, colaboró en El Bien Público, Las Novedades, La Discusión y La Democracia. Organizó la primera junta directiva de la Sociedad Abolicionista Española, en la que figuraron Olózaga, Castelar, Orense, Sagasta, Figuerola y otros, y tuvo su órgano en El Abolicionista. Proyectó en 1866, en sentido abolicionista, un certamen literario al que se debió un libro notable, El Cancionero del Esclavo, formado por las poesías, entre la primera premiada de Concepción Arenal y las otras de poetas que concurrieron al certamen. En dicho último año no fue ajeno a la revolución del 22 de junio. Elegido más tarde, en 1868, individuo del Comité Republicano de Madrid, consagróse con asiduidad a la política y a la reorganización de la sociedad abolicionista. Y en 1873 alcanzó ya su gran triunfo, al desaparecer la esclavitud en Puerto Rico. En años muy posteriores, con la duquesa de Santoña y otras personas, contribuyó a fundar en Madrid el Hospital del Niño Jesús para la Infancia Desvalida, estableció la Sociedad Protectora de Niños, abrió también para los niños otro establecimiento, el Refugio, fomentó otra benéfica fundación, el Asilo, y obtuvo de la duquesa de Pastrana terrenos para la construcción de un hospital de niños incurables que no llegó a ser construido. De 1886 hasta su muerte fue diputado a las Cortes por Ponce, Puerto Rico, figurando en el grupo de los autonomistas. Desde el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868 trabajó además por las doctrinas protestantes, siendo en aquella época el representante en España de la Iglesia Anglicana. La vida del Parlamento siempre le gustó poco. Nunca abdicó de sus ideas republicanas.
Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.